La profesora Guadalupe Seijas es miembro del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Facultad de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha dedicado al estudio de la sintaxis verbal en el hebreo bíblico, así como a la edición y estudio de las anotaciones masoréticas en manuscritos bíblicos españoles. Entre sus publicaciones podríamos destacar las masorás del libro del Deuteronomio, los conceptos de alianza, pueblo y ley desde la perspectiva de los fundamentalismos judíos y la traducción de sintaxis del hebreo bíblico de Nakashi. Bienvenida a nuestro espacio.
Hola, buenas tardes.
¿Podría explicarnos qué diferencia existe entre el año sabático y el año jubilar?
Bien, estas dos instituciones tienen muchos puntos en común. Participan ambas de un espíritu similar, con una intención de transformar una sociedad que se aleja de aquello que se espera en relación con una determinada manera de entender la religión. Sin embargo, el año sabático apunta sobre todo a tres aspectos: a la manumisión de los esclavos, a la liberación de los mismos, al descanso de la tierra y a aspectos similares. Pero el año jubilar presenta una novedad significativa, que es la recuperación de la posesión de la tierra que había sido heredada por transmisión familiar. Y esto suponía una novedad muy importante porque garantizaba la posibilidad de la supervivencia a todos aquellos que se habían empobrecido de una manera significativa.
¿Y en qué texto y contexto se habla en la Biblia del año sabático?
Fundamentalmente en tres pasajes. Los tres forman parte de agrupaciones legales, pero de datación diferente. El más antiguo de ellos se encuentra en Éxodo, capítulo 23, versículos 10 al 11, que corresponde al Código de la Alianza, datado en el siglo IX a.C., y que, como digo, es el más antiguo, incluso conserva leyes de carácter preisraelita. A continuación tenemos Deuteronomio 15, versículos 1 al 15, que se data a finales del siglo VII, y por último tendríamos Levítico 25, la primera parte, ya de finales del siglo VI, de datación más tardía. Cada uno de estos textos presentan unos puntos en común y luego hacen hincapié en determinados aspectos que se resaltan más en unos textos que en otros.
¿Y cómo podríamos definirlo? ¿Como más bien una creencia religiosa, o como una ley o práctica agrícola?
Bien, el año sabático no cabe duda que parte de una costumbre propia de los pueblos agrícolas. El dejar descansar a la tierra forma parte, digamos, de una práctica de sentido común para que no se agote y para que en el futuro dé buenos frutos. Sin embargo, en Israel esta práctica fue adquiriendo un carácter religioso propio y al mismo tiempo se fue practicando como una medida de carácter social. En Éxodo 23 se nos menciona que este descanso de la tierra está orientada a que durante ese año los pobres puedan hacerse con lo que espontáneamente de la tierra. Por tanto, tiene esa orientación de carácter humanitario. Es una mezcla. Partimos de una práctica, como digo, de carácter rural, pero que va adquiriendo paulatinamente una fuerte concepción religiosa.
¿Y su uso era exclusivo de Israel o lo practicaban también alguna otra cultura de su entorno?
Al igual que en otras instituciones propias del antiguo Israel, Israel bebe de las fuentes de su entorno. Acabo de mencionar que le da un carácter propio. Pero muchos de los aspectos que son importantes dentro del año sabático, por ejemplo, el ciclo de 7 años en el campo agrícola, por ejemplo, esa resistencia a deshacerse de lo que es la propiedad heredada tradicionalmente, son costumbres que no son propias de Israel, sino que ya están atestiguadas en la antigüedad. Por ejemplo, tenemos constancia que en la antigua Babilonia los reyes, generalmente coincidiendo con el momento de la entronización, emitían un edicto de justicia, denominado así, que estaba orientado pues a la liberación de los esclavos o en otras ocasiones a la liberación de las deudas, la condonación de estas. Por tanto, hay elementos que encontramos ya reflejados en las culturas circundantes.
Y por ejemplo, Y por ejemplo, cuando decimos que se libera al esclavo, si ese esclavo los años que hubiera estado en casa del amo había tenido familia y tal, ¿se liberaba también al esclavo con su familia o solo al esclavo?
Solamente al esclavo, porque el estatus de la mujer esclava, sobre todo en Éxodo 23, en Deuteronomio 15, se nos plantea una situación de mayor igualdad entre el hombre y la mujer. Pero en Éxodo 23, que es el texto más antiguo, la mujer esclava no tiene el mismo estatus que el hombre. Es decir, la mujer esclava que ha sido dada por esposa a otro esclavo pertenece al amo. Pero también porque no está muy claro el límite entre esposa concubina y esclava israelita. Y como es muy probable que hubiera tenido relaciones sexuales con ese amo, no es, digamos, imaginable o concebible siquiera que estuviera en un estatus de igualdad. Entonces, la mujer esclava sigue siendo posesión del dueño y no va a, digamos que a experimentar ese trato de favor que tiene el esclavo israelita.
Que tiene el esclavo. ¿Y cuál es la antigüedad del año sabático?
Bueno, eso es una cuestión debatida. Hay un punto claro, que es que la Biblia no aparece en ningún momento como algo novedoso. No aparece como una institución emergente que surja en ese momento. Si a eso le unimos esos aspectos antiguos, en relación al barbecho, en relación a esa fuerte impronta de mantener la herencia transmitida a través de los padres, etcétera, todo apunta a que es una institución que se ha enraizado en tiempos antiguos. También es cierto que paulatinamente va adquiriendo ese tinte social y religioso, por tanto experimenta una evolución, pero que podemos rastrear sus orígenes en tiempos muy antiguos.
Y, por ejemplo, cuando se produce la diáspora, ¿se observa también fuera de...?
Bueno, este es un punto muy interesante porque, digamos que, si resumimos un poco, el año sabático se centraría en, por un lado, el descanso sabático, por otro lado, el perdón de las deudas y, por otro, la liberación de los esclavos israelitas. Es decir, esta ley solo afecta a los israelitas, no a los esclavos que puedan proceder de otro origen. Bien, cuando se produce la salida de Palestina y el comienzo de la diáspora, digamos que la norma que ha de cumplirse fuera es la de el perdón de las deudas. Entonces, la cuestión, por ejemplo, del descanso de la tierra va a quedar como una cuestión de debate más bien a nivel teórico, entre los estudiosos y entre los rabinos. Pero, ¿qué sucede cuando a finales del siglo XIX los judíos empiezan a regresar a Israel? Entonces, de nuevo, digamos que entra en vigor esta norma. Y surge un debate interno, podríamos decir, cómo debe llevarse a cabo la observancia de esta ley. Y podemos encontrar, digamos, como dos talantes entre los rabinos, ¿no? Aquellos que consideran que el cumplimiento de la ley debe ser minuciosa y atendiendo al mínimo detalle, y por tanto se rechaza de pleno que se pueda llevar a cabo ningún tipo de acción agrícola en la tierra. Y aquellos otros que intentan, de alguna manera, compaginar el cumplimiento de la ley con el mantenimiento, digamos, de las necesidades de los habitantes de la tierra. Eso supondría que se intenta buscar formas de articular esa situación. Y, por ejemplo, Rabí Yitzhak Spector pues proponía vender nominalmente, solo por un periodo de 2 años, a los musulmanes residentes en Palestina, el poder realizar esa venta con el fin de que la tierra produzca. Y una vez que pasara ese tiempo, la tierra volvería a sus originales propietarios. Pero esto, que incluso hoy en día es una manera de interpretar el año sabático, pues no todos los rabinos están de acuerdo y hay que considerar que esto no es lícito, no sirve para cumplir el precepto del año sabático o shemitá, que es como se dice en hebreo.
Sí, se podría considerar como una transgresión, realmente.
Para algunos sí.
Claro.
Para algunos sí.
¿Y hasta qué punto se observaba? ¿Será riguroso y luego esto ha ido evolucionando con el tiempo?
Pues no tenemos demasiados datos con respecto a la época del primer templo, o sea, antes del exilio de Babilonia. Hay alguna referencia en el libro de Jeremías, en el capítulo 34, que nos apunta o nos orienta hacia la existencia del conocimiento de esa institución. No sabemos hasta qué punto en ese momento se cumplía a rajatabla, pero sí se conocía. Sin embargo, en la época del Segundo Templo tenemos muchas más noticias, apuntando a que efectivamente sí se cumplía. Algunas referencias en el libro de Macabeos, pero sobre todo Flavio Josefo, el historiador judío, nos da diferentes referencias, bien en épocas Monea, incluso en la época de Herodes, en la época de Bar Kojba, en el siglo II después de Cristo. Tenemos, como digo, referencias claras a que ese hecho se observaba, pero que además tuvo consecuencias, pues por ejemplo, en asedios de ciudades y en otro tipo de actos que tenía su consecuencia. Por tanto, parece que la época del Segundo Templo fue una realidad que podemos decir que estaba bastante atestiguada en la historia.
Uh-huh. ¿Y cuándo se implanta la ley jubilar?
Bueno, la ley jubilar, en comparación con el año sabático, podemos decir que tiene menos, es menos clara en un momento de implantarse. Tiene mucho sentido en cuanto al tipo de novedad que aporta, y tenemos un contexto que parece que encaja bien, y ahora lo comentaré, con el sentido y la naturaleza de la ley. Ahora bien, determinar exactamente un momento es más complicado. En general se piensa que el momento de la vuelta del exilio, el momento del regreso de Babilonia, fue el marco que mejor encuadraría con esta ley del año jubilar. Realmente fue un momento complejo, porque se produce un choque de intereses entre aquellos que se habían marchado y habían abandonado sus posesiones y aquellos que se habían quedado y que habían tenido que hacer frente a una situación pues realmente de caos y de descontrol, y que se dedicaron a cultivar las tierras que encontraron a mano, fueran o no propiedad de ellos. Cuando regresan estos exiliados y se encuentran ese conflicto de intereses sobre la propiedad de la tierra, parece que podemos decir que es en ese marco donde encajaría bien esa recuperación de la tierra procedente del patrimonio familiar y esa orientación de, digamos, un nuevo comienzo, una situación o una sociedad más igualitaria, donde todos tengan, digamos, los mismos derechos y se les asegure la supervivencia.
¿Pero era algo realmente idealista o realmente hubo práctica de ese año jubilar?
Pues a diferencia del año sabático, no puedo dar, digamos, una presentación similar. No tenemos constancia de que eso se observara o se cumpliera. También es cierto que no tener constancia no implica necesariamente que eso no sucediera. Pero desde luego los rabinos ya en la época del Segundo Templo sí dicen que ya no se está observando. Por tanto, el margen de época en la que pudiera llevarse a cabo no es mucho más reducido, ¿no? Y por otro lado, como digo, ni la Biblia ni ninguna fuente extrabíblica pero contemporánea nos dan la certeza de que realmente eso se llevara a la práctica.
¿Y cuándo empieza a celebrarse el año jubilar en el cristianismo?
Pues podemos aquí sí dar una fecha mucho más definida, en el paso de 1299-1300. En ese momento, el último día del año 1299, encontramos que un predicador anónimo en la Basílica de San Pedro en Roma no habla de la Navidad, que es la fiesta que se está celebrando en la Iglesia, sino que está hablando del jubileo y está hablando del perdón de los pecados. Y parece que esto tuvo un gran eco porque en los días siguientes muchísimos peregrinos afluyeron a visitar las tumbas de los apóstoles con la idea o con el convencimiento de que tendrían la indulgencia plenaria. Tanto fue así que el Papa no tuvo, en aquel momento Bonifacio VIII, no tuvo más remedio que reunirse con los cardenales, buscar en los archivos y efectivamente acabó decretando un año jubilar inspirado en Levítico 25 y con ese año jubilar habría un perdón de los pecados para todos aquellos que comulgaran y confesaran en los 15 días anteriores o posteriores.
¿Y después de Vaticano II se continúa con esta costumbre por parte de los cristianos?
Pues sí, aunque los años jubilares desde esta fecha del 1300 que acabo de mencionar pues tuvieron una duración variable, tras el Concilio Vaticano II el Papa Pablo VI decidió ante la contestación de mucha gente, continuar con esta institución y darle un impulso al sentido de la alegría. Y a partir de y realmente en 1975, que fue el primer año jubilar tras el Concilio Vaticano II, pues tuvo una gran acogida de público y quedó ya establecido que cada 25 años se celebrara dentro del cristianismo este año jubilar.
Pues muchísimas gracias por su exposición. Y a ustedes, queridos oyentes, hasta la próxima semana y por favor sigan oyendo Radio Sefarad.